revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 419 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Y digo Seba porque Víctor Sujov está de merecidas vacaciones y así que el plantel está un poco modificado por estos días. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Acá desde los estudios de Moscú. Mi nombre es Sebastián Tapia. Y tenemos la participación de Cristian Galindo también.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya, si te parece, Seba, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Efectivamente. Por ejemplo, cada 15 de diciembre, los aficionados del idioma esperanto conmemoran el aniversario del nacimiento de Ludwig Zamenhof, creador de este idioma. Se celebra el Día de Zamenhof. Fue el creador de un idioma peculiar conocido como esperanto. La consideró una lengua universal, cuyas raíces son las lenguas romances como el italiano y el francés. También considera el alemán e el inglés. Incluye otras palabras que han sido derivadas de otros idiomas como el japonés y el griego clásico. La creación de este día se originó en el año 1920 por iniciativa de intelectuales y activistas pertenecientes a la comunidad esperantista. También el 15 de diciembre, pero en 1995, los países de la Unión Europea acordaron en Madrid la creación de una moneda única, el euro, que se puso en circulación en enero del 2002. El 15 de diciembre, pero de 2000, la central nuclear de Chernóbil en Ucrania cierra definitivamente al apagarse el reactor número 3, que permanecía operativo 14 años después del mayor accidente nuclear de la historia. El cierre definitivo de la central fue posible tras el acuerdo alcanzado en 1995 con el G7, países industrializados que aportaron más de 7.000 millones de dólares para el cierre y programas de asistencia, así como créditos para construir dos nuevos reactores en el país. Hasta aquí, Javi, algunos hechos vinculados con la fecha del 15 de diciembre. Doy por finalizado este informe y ya podemos pasar a los contenidos de la edición de la jornada de hoy.
Perfecto, Sebastián, arrancamos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La Unión Europea y la OTAN publicarían pronto una declaración conjunta llamando a Rusia a retirarse de Ucrania. Este llamado es una forma de tapar el sol con los dedos de una mano, dice al respecto el director de dossier geopolítico Carlos Pereira Mele. Occidente crea mentiras para intensificar un conflicto en los Balcanes al igual que en Ucrania. Se calienta la calle en Perú.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Soñar no cuesta nada, es lo que dice una frase popular, y ya sabemos que la sabiduría popular lanza verdades incontestables en extractos muy breves e ingeniosos. Y es lo único que le queda a Occidente, soñar. Porque cuando está despierto, su realidad es insoportable. Occidente, es decir, Estados Unidos, quiere que el mundo siga funcionando de acuerdo a un ya arcaico, rancio y fallecido principio de un mundo unipolar que es regido por ciertas reglas que nadie conoce y que sus políticos sacan de la chistera de forma recurrente toda vez que quieren señalar y condenar a un país que no actúa de acuerdo a sus intereses, es decir, los intereses de la Casa Blanca, que en el fondo son los intereses de un puñado de lobistas de las élites. Así como un brindis al sol, Occidente anuncia el próximo lanzamiento de una botella al mar que seguramente se hundirá más rápido que el Titanic. Tal vez cuando tiren el botellazo chocará contra una roca y allí mismo se irá a pique a convivir con algunas de las especies marinas. ¿Cuál es la botella que anuncia Occidente que lanzará al mar? Un llamamiento a Rusia a retirarse de Ucrania. Para empezar, hay que aclarar que Rusia actualmente no está en Ucrania, sino en territorio ruso, porque así lo han decidido las poblaciones de cuatro regiones que han preferido que su destino esté ligado a Rusia: Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Jersón. En todo caso, deberían llamar a que las fuerzas ucranianas deben retirarse de territorio ruso. Pero dejemos estos detalles de lado por un momento y veamos qué es lo que quieren ahora los así llamados líderes occidentales. Tira el botellazo que publicó el medio político, Seba, por favor.
Dice textualmente: después de meses de demoras, se espera que la Unión Europea y la OTAN pronto emitan formalmente un llamado conjunto para que Rusia detenga su guerra y abandone Ucrania, y se comprometa a brindar pleno apoyo a Kiev. La declaración avanza en el medio, cuyo borrador fue parcialmente revisado por Político, ha estado en proceso durante más de un año, pero se detuvo debido a las tensiones entre Turquía y Chipre, dijeron diplomáticos. Ahora parece estar cerca de una versión final y dos diplomáticos dijeron que se espera que se presente pronto, posiblemente el lunes o el martes, o a principios de 2023 si los cronogramas de fin de año interfieren. Añade Político que, si bien el texto es en gran parte anodino, hacerlo oficial representaría un logro diplomático considerable dado los meses que tomó llegar ahí. Inicialmente, se esperaba que el documento obtuviera una aprobación en la cumbre de la OTAN en Madrid, el pasado junio.
Varias cosas, Seba, varias puntualizaciones, pero me quedo con dos. Primero, hablan de que el documento se ha estado elaborando durante más de un año, es decir, mucho antes del inicio de la operación militar especial de Rusia. Y por otro lado, hablan de que hacerlo oficial representaría un logro diplomático. Bueno, el chiste se cuenta solo. Y mientras la Unión Europea y la OTAN, es decir, Estados Unidos, porque la Unión Europea y la OTAN hacen lo que indique Estados Unidos, calibran cuándo será el mejor momento de lanzar esta botella al mar, se habla de que Estados Unidos intenta dirigir a Kiev hacia el diálogo con Moscú. A modo de ejemplo, se menciona que en noviembre pasado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, tuvo una charla con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y le recomendó pensar en posiciones realistas en las conversaciones con Rusia. Aún antes, el analista norteamericano Ted Snyder afirmó que Washington estaba orientando al presidente de Ucrania hacia la idea de un compromiso en las posibles conversaciones con el Kremlin. Snyder recordó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había dicho en más de una vez que Ucrania tenía que decidir por sí misma su destino. Bueno, seguimos con la ronda de chistes malos.
Tal cual. ¿Y qué mejor que dirigir a Kiev hacia el diálogo que enviándole más armas a Ucrania? Y es que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estudia entregar a Ucrania un equipo avanzado que permite convertir las bombas de aviación no guiadas en bombas inteligentes, que a su vez podrán utilizarse para atacar las posiciones militares rusas con una alta precisión, según comunicó el diario The Washington Post, que cita a altos funcionarios norteamericanos. El periódico escribe que el sofisticado equipo incluye dispositivos de posicionamiento global y puede instalarse en armamento de distinto tipo. Con este panorama, no son de extrañar unas recientes declaraciones a Sputnik del ex vicecanciller de Austria, Heinz Christian Strache. Hasta la fecha, ni Europa ni Estados Unidos tienen una iniciativa de paz seria y sinceramente deseada. Turquía, bajo la dirigencia del presidente Recep Tayyip Erdogan, intenta mediar. Pero, por desgracia, algunos tienen su interés o se benefician de una guerra cruel en Ucrania, dijo Strache.
Añadió que existe una oportunidad de lograr un acuerdo de paz si esta guerra subsidiaria se estanca por los grandes actores en el fondo, como Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en Europa. Además, Strache llamó a las partes a mostrar la voluntad de buscar seriamente el camino para las negociaciones. Pero dijo a Sputnik más cosas interesantes Heinz Christian Strache, y cito, «No deberíamos haber aceptado las sanciones de la Unión Europea ni el suministro de armas de la OTAN a través de Austria». Agregó que el gobierno austríaco sostiene que estos vehículos militares y unidades de la OTAN solo se usan para fortalecer el flanco este de la OTAN y no se envían a la zona de combate en Ucrania. Pero si se confirma que Austria suministra armas a Kiev, será una flagrante infracción de su constitución y su neutralidad, señaló Strache.
En este contexto, Moscú considera que la fórmula de paz para Ucrania, expresada por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, no es más que una iniciativa pseudo-pacífica y alejada de la realidad, declaró este jueves en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. La diplomática afirmó que Moscú tomó en cuenta el llamado de Kiev a los líderes del G7, donde tratan de exigir a los patrocinadores del régimen de Kiev una ayuda militar y financiera adicional, y a Rusia que comience para Navidad la retirada de sus tropas, y a todo el mundo que se convoque una cumbre para implementar la fórmula de paz de Zelensky. Se trata de una iniciativa pseudo-pacífica que busca ocultar la verdad tras las palabras sobre el compromiso con los métodos diplomáticos de solución, un plan de paz tan sencillo. No fue Moscú quien interrumpió las negociaciones en abril, fue el régimen de Kiev, dijo la diplomática.
Zaharova agregó que toda la responsabilidad por haber abandonado la diplomacia como método le corresponde al gobierno de Ucrania, para el cual será cada vez más difícil llegar a un acuerdo con Moscú, pero hoy en día no vale la pena esperar ninguna reacción coherente de Kiev.
Anteriormente, Zelensky, durante un discurso ante los líderes de los países del G7, expresó los pasos que, en su opinión, conducirían a la paz en el territorio de Ucrania. En particular, propuso continuar la solidaridad alcanzada en el suministro de armas y cumplir con la fórmula de paz propuesta anteriormente por Ucrania. Durante su intervención en la cumbre del G20 en Indonesia, Zelensky propuso una fórmula de 10 puntos para restaurar la paz en Ucrania: recuperar la integridad territorial de Ucrania, retirar las tropas rusas, restaurar la justicia, etc. También afirmó que no habría ningún Minsk III, en alusión a los dos primeros acuerdos que fueron firmados en Minsk, capital de Bielorrusia, en 2014 y 2015, en un intento de poner fin al conflicto en el este de Ucrania, pero los cuales Kiev nunca cumplió de forma cabal. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a este respecto que las propuestas de Zelensky confirmaban que Ucrania no desea negociar la paz. A propósito de este tema, tienes un analista en línea para profundizarlo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Voy a comenzar esta conversación a propósito de ese llamamiento del que hablábamos hace unos minutos, de que la Unión Europea y la OTAN harán a Rusia para que se retire de Ucrania. Estoy junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier.
Muchísimas gracias por aceptar, Carlos, la invitación. La primera pregunta que uno le surge es: ¿cómo es posible que este texto, ¿no?, esté en proceso durante más de un año cuando la operación especial de Rusia empezó hace 10 meses y en principio no estaba en territorio ucraniano? ¿Se referiría tal vez esto a Crimea? No sé, te lo pregunto a ti. Y por otro lado también, ¿qué esperan con esto, ¿no? ¿Por qué le llaman que es un logro diplomático, ¿no?, presentar este documento que es pedirle a Rusia que se retire de Ucrania y que apoye a Kiev? Bueno, y yo también quiero una Ferrari, Carlos.
Bueno, Javier, el tema es fundamentalmente dos o tres puntos. Un punto que hemos dicho desde el principio de la operación militar especial rusa en Ucrania es aquella famosa frase de Montesquieu que generalmente el que inicia la guerra no es el culpable, sino el que la hizo inevitable. Y si lo vemos desde ese punto de vista, este supuesto acuerdo trabajoso, pseudo-diplomático del que se hace referencia, que por supuesto que es muy etéreo, que por supuesto no se sabe si lo van a firmar todos, si todos van a estar de acuerdo, etcétera, pero es una forma más de tapar el sol con los dedos de una mano e impedir ver la realidad. ¿Qué seguridad puede ofrecer hoy en día la OTAN y la Unión Europea sobre este tipo de planteamientos, entre comillas, diplomático, cuando hace días atrás la señora Angela Merkel públicamente en medios escritos alemanes dijo que ellos habían hecho que los famosos acuerdos de Minsk, que era una aproximación a un acuerdo de paz prácticamente definitivo, fue en realidad una ganancia de tiempo, que sabían que congelaban el conflicto hasta que Ucrania se rearmara, se reequipara y pudiera hacer frente, entre comillas, a la invasión rusa. O sea que desde el 2015 estaban planificando esta acción totalmente agresiva contra la Federación Rusa y, no nos cansaremos de decir, contra todas las potencias emergentes que le disputan el poder a la angloesfera y a sus socios menores, que es la Unión Europea. O sea, si Angela Merkel, la que estuvo 16 años en el poder, dijo que fue toda una especie de trampa que llevó a decirle a Vladimir Putin que estaba decepcionado con lo que había leído y escuchado de la ex canciller, nos debe llevar en cuenta de que todas estas actitudes y estas acciones pseudo-diplomáticas son en el fondo una gigantesca cortina de humo para seguir profundizando y acicatando el conflicto en Ucrania, pero también en otras regiones, porque no nos equivoquemos, están intentando llevar la conflictividad no solamente al territorio ucraniano, sino en Georgia, en Serbia y en distintos otros lugares. ¿Para qué? Para obligar a perder la vista de los objetivos que se habían planteado las potencias emergentes, que son transformarse realmente en poderes globales y no solamente regionales. Bueno, acá es donde podemos ver todos estos tipos de acciones. En el interín, por supuesto, hemos escuchado y leído al señor Borrell, por ejemplo, que ha hecho un llamado de atención a los europeos porque dice, nos dimos cuenta que nuestros arsenales se han agotado ya que le hemos entregado todas las armas a Ucrania. Uh-huh. ¿Pero cómo? Entonces la paz nunca estuvo en vuestras decisiones. Lo que ustedes han decidido hacer una guerra proxy mediante la cual los ucranianos pongan la sangre y ustedes ponen las armas para que para asesinar soldados rusos y población rusa en la zona que se ha independizado del gobierno de Kiev. Esa es realmente la situación. Todo lo demás es una versión que quieren darle al interior de las poblaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos y de Canadá y de toda la anglosfera para justificarse en su accionar totalmente criminal.
Carlos, después podemos hacer, por ejemplo, hablando ya que mencionaste el tema de la paz, ¿no? Occidente se está dando cuenta de ciertas situaciones, circunstancias militares en Ucrania y de Rusia también, y ya el pasado mes de noviembre el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, tuvo una charla con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y le recomendó pensar en posiciones realistas en las conversaciones con Rusia. Aún antes, el analista norteamericano Ted Snyder afirmó que Washington estaba orientando al presidente de Ucrania hacia la idea de un compromiso en las posibles conversaciones con el Kremlin y recordó que el secretario de Estado Antony Blinken había dicho en más de una ocasión que Ucrania tenía que decidir por sí misma su destino. Primero hay que ver si realmente son verdaderas estas intenciones, si no hay algo por detrás. Pero por otro lado, Estados Unidos aparentemente le pide a Ucrania que sea realista y que se sienta a la mesa de negociaciones. Pero por otro lado, la Casa Blanca tiene previsto suministrar a Ucrania un equipo que sirve para convertir las bombas de aviación no guiadas en bombas inteligentes, según comunicó el Washington Post, que cita a altos funcionarios norteamericanos. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estudia entregar a Ucrania un equipo avanzado que permite convertir las bombas de aviación no guiadas en bombas inteligentes que a su vez podrían utilizarse para atacar las posiciones militares rusas con una alta precisión, detalló el medio. Y a esto se suma el hecho de la posible entrega a Ucrania por parte de Estados Unidos de los sistemas Patriot que, según las autoridades rusas, creará nuevos riesgos para la seguridad global. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Carlos, cuando uno conoce todos estos detalles?
Estamos hablando de lo que dije al principio. Los responsables son los que hicieron inevitable la guerra. Y en este caso, me llama mucho la atención porque generalmente uno lee los periódicos y dicen fuentes confiables nos dijeron de que había posibilidad de que el canciller norteamericano haya hablado con Zelensky y que le haya dicho que tiene que ser realista, que debe sentarse a la mesa de negociación. Bueno, esas filtraciones, entre comillas, que no son, sino que son documentación que le hacen llegar a algunos periodistas en algunos grandes medios para toda esta campaña de desinformación y de propaganda de guerra que estamos viviendo desde hace 10 meses exactamente, en el que se nos han hablado de decenas de victorias ucranianas, de gigantescas derrotas rusas, de catástrofes económicas en Rusia, de un Vladimir Putin desorientado, sin estrategia, peleado con gente cercana, etcétera.
Enfermo.
Y en la postre, nunca fue eso lo que ocurrió, pero estos medios han difundido estas cosas. Y ahora nos difunden esto de que supuestamente le hablan a Zelensky y le dicen que debería sentarse en una mesa de negociación. Y en el interín, en esos mismos medios, aparece con que le van a entregar equipamiento electrónico que va a permitir tener supuestamente bombas inteligentes. Supuestamente le van a entregar también esos misiles Patriot. Ahora bien, ¿por qué no nos ubicamos bien en el escenario? Todas estas cosas de armas no son para mostrarlas en un desfile militar o de presencia para imponer respeto en el adversario. No, son para ser usadas en un combate en el que van a morir gente. Entonces Estados Unidos, lo que parece es que no entienden o sus periodistas no transmiten correctamente es que todo ese armamento se está usando para asesinar a tropas rusas y a tropas de las dos repúblicas de Lugansk y de Donetsk que se han independizado del régimen corrupto de Kiev.
Y a civiles, si me permites, entonces, Carlos, porque básicamente Ucrania ataca a civiles en Donetsk, ¿no?
Exactamente, exactamente. Los últimos ataques que han causado más de 40 muertos y no sé qué cantidad de heridos han sido dirigidos hacia lugares públicos y hacia edificios residenciales, nunca un objetivo militar han atacado a esta gente. En el interior, por ahí leemos en los periódicos, por lo menos aquí en Argentina, de que Rusia atacó con drones en la capital y que por esas raras razones de la vida, el sistema antidefensivo ucraniano derriba los drones, pero los drones, los pedazos de los drones derribados caen justo sobre edificios de las administraciones políticas del gobierno de Kiev, o sea que iban dirigidas a un objetivo militar en serio, que es los objetivos de la administración del gobierno de Kiev.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En medio de la escalada de tensiones entre Serbia y la autoproclamada República de Kosovo, la Unión Europea realizó un acuerdo previo sobre un régimen sin visado para los kosovares, lo que aumenta las alertas en un eventual conflicto en el territorio. A esto se suma que Washington y Bruselas, en medio de mentiras, se niegan a respetar las resoluciones de la ONU que reducirían las tensiones, lo que recuerda la falta de compromiso de Ucrania en hacer valer los acuerdos de Minsk II, lo que provocó el quiebre de estos acuerdos y el estallido del conflicto en el Donbass. Cristian Galindo nos da más detalles al respecto.
En el año de 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1244, la cual dicta que Serbia tiene derecho a solicitar el regreso de cierto número de sus fuerzas de seguridad al territorio de Kosovo. A pesar de la existencia de esta resolución, Washington se ha opuesto a hacer valer su contenido, dando su apoyo a la autoproclamada República de Kosovo y señalando que Estados Unidos le brindará garantías de seguridad a los kosovares, como se vio en la visita del subsecretario adjunto estadounidense para los Balcanes, Gabriel Escobar, en su encuentro con el primer ministro kosovar, Albin Kurti. La clara postura por parte de Washington no ha sido bien vista por parte de Belgrado, donde se señala que el enviado estadounidense junto a la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y la eurodiputada Viola von Kramon, han anulado la resolución 1244. A esto se suma que los representantes del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea llegaron a un acuerdo provisional para introducir un régimen sin visado para Kosovo, lo que aumenta aún más las tensiones con Serbia. Ante los hechos, Alexander Botsan Harchenko, embajador de Rusia en Serbia, señaló que durante todo el periodo de la crisis en la antigua Yugoslavia y en diferentes etapas para solucionarla, hubo mucho engaño.
Durante todo el periodo de la crisis en la antigua Yugoslavia y en diferentes etapas de la solución de esta crisis, hubo mucho engaño. Todo el proceso estuvo acompañado de dobles o incluso triples raseros y mentiras de Occidente. Se trata de la firma de acuerdos intermedios que no se implementaron, igual que del acuerdo de alto el fuego, aunque sea temporal, que sirvió para asegurar el reagrupamiento y rearme de la parte a la que apoyaba Occidente. Como saben, estos nunca fueron los serbios.
El embajador también comentó anteriormente, el lunes, que toda la situación, absolutamente toda, y la actitud de Pristina hacia los serbios en Kosovo recuerda, a menor escala, a todo lo que sucedió y está sucediendo en Ucrania. Los mismos esquemas, el mismo comportamiento de Occidente, afirmó el diplomático. Las palabras del embajador ruso recuerdan las anteriores declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, quien señaló que los acuerdos de Minsk del 2014 fueron un intento para darle tiempo a Ucrania, y que Kiev utilizó ese tiempo para fortalecerse. Ante estas alarmantes declaraciones de la exmandataria, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha manifestado también la desconfianza que genera Europa en sus compromisos. Cambian drásticamente las cosas, en sentido político. Esa es una señal clara para mí de que no debo confiar, afirmó el presidente. El jefe interino de la República Rusa de Donetsk, Denis Pushilin, también ha dado a entender que la Europa de hoy ya no es de confiar.
Es un reconocimiento absolutamente sincero de que no se puede confiar en absoluto en la Europa de hoy, que parece ser progresista, representada por Alemania, Francia y otros países. No solo no se puede confiar en sus palabras, no se puede confiar en los acuerdos firmados, documentos internacionales, actos internacionales que han sido aprobados por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto rompe seriamente la estructura de interacción en la arena internacional y solo da lástima.
Enrique Refollo, quien es nuestro invitado, también comenta cómo Occidente miente y manipula con su idea falsa de democracia para atacar a países o territorios que están en su contra. En este caso particular, para atacar a Serbia, que es una pequeña Rusia en los Balcanes.
La cuestión que está sucediendo entre Serbia y Kosovo es algo que, digamos, acotándolo al año 2022, a nuestro año todavía en curso, lo que tenemos es que en verano, en los meses de julio y agosto, desde Estados Unidos presionaban, movían sus fichas en Kosovo para que tomarán una serie de medidas contra la población serbia, pero que desde Estados Unidos quieren instrumentalizarla para seguir atacando indirectamente a Rusia. No olvidemos que el contexto general siempre es que Serbia es una pequeña Rusia en los Balcanes y golpear a Serbia significa también golpear, hacerle daño al prestigio, a la moral de la política en Rusia. Entonces, en este sentido, desde el gobierno separatista kosovar, autoproclamado, y bueno, lo que tenemos es que el gobierno kosovar tomó una serie de medidas para hacer que los serbios fueran cada vez más extranjeros dentro de su propio país. Y en este sentido, bueno, había regulaciones. Lo que tenemos en este año 2022 es que desde Estados Unidos buscan presionar a Rusia de todas las maneras posibles, sea en Kazajstán, sea en el Cáucaso, a través del conflicto en Nagorno-Karabaj, algunos intentos amagos en la región de Transnistria, entre Moldavia y Ucrania, y por otro lado, el siempre recurrente Balcanes Occidentales, como es este conflicto en, por un lado, sí, en Kosovo, y por otro lado también la grandísima inestabilidad que cabe mencionar en la Federación de Bosnia y Herzegovina, que tiene por un lado. Vemos cómo la llamada autodeterminación de los pueblos, cuando le beneficia a Estados Unidos, está muy bien, cuando le perjudica, está fatal, es horrible. Entonces, bueno, no hay que perder de vista ese uso interesado y parcial y sesgado por parte de Estados Unidos de la llamada autodeterminación de los pueblos, cuando les conviene a sus intereses para atacar a sus enemigos geopolíticos, como puedan ser Rusia, también China, también Irán, entre otros, y la integridad de los estados a veces de repente resulta fundamental, sagrada y totalmente intransigible. Pero bueno, en el caso de Kosovo es un capítulo más en estas tensiones, en esta instrumentalización por parte de los Estados Unidos de un proxy, un intermediario, en este caso el gobierno kosovar, para atacar a los serbios, a la minoría serbia que vive en Kosovo, y hacer un escenario también muy similar al de Ucrania, es decir, su gobierno intermediario, respaldado militarmente por Estados Unidos, ataca una parte del territorio de ese autoproclamado país independiente, es decir, ataca a la población serbia, y por supuesto el gobierno serbio responde porque no reconoce que eso sea un territorio separado de ellos, y además que están atacando a su propia población. No olvidemos todas las quemas, los ataques a las iglesias serbias en Kosovo, que son atacadas por esos radicales, mezcla de nacionalismo albanés e islamismo. En este caso no cuenta, se silencia, se hace desaparecer de los grandes medios para enmarcar lo que algunos periodistas españoles decían sobre el conflicto en Yugoslavia, de que empezaban a escribir sobre ello, sobre lo que veían, y al final, después de tantas amenazas y correcciones que les llegaban de la central, dijeron, bueno, vamos a ver, entonces díganme quién es el bueno y quién es el malo para saber lo que hay que escribir, o a partir de ahí decir, bueno, pues que lo escriba otro. ¿Por qué? Porque en este caso, en la narrativa mediática, la campaña mediática y narrativa es que los serbios son Rusia, y si Rusia es mala, Serbia es mala, todos ellos son malos, se merecen todo lo que les pase, y que Kosovo, como está del lado estadounidense, es el lado de la democracia, de los derechos humanos, solo se está defendiendo, es protección, etcétera, etcétera, y intentan colar desde los grandes medios esa narrativa, lo cual cualquier persona, cualquier analista que conozca la situación sabe claramente lo que ha sucedido allí y el funesto uso por parte de los los Estados Unidos con el caso de Kosovo, y cómo luego también otros países se la han devuelto y le han dicho, bueno, pues si tú, Estados Unidos, te gusta destruir la integridad territorial de los estados, pues a lo mejor hay otros estados que también van a sufrir los mismos argumentos que tú das, y si no te gustan, pues no haber empezado. Lo cual, en definitiva, es el culmen de las relaciones internacionales y de la geopolítica, más allá de falsos y propagandísticos idealismos, y es que la fuerza es lo único que cuenta, al fin y al cabo, y que países como Estados Unidos dicen tener unos valores para que todo el mundo se lo crea, pero lo único que tienen son intereses, que los imponen por la fuerza, si no es directamente, es a través de intermediarios, como vemos en el caso de Kosovo, cuyo único objetivo es atacar a Serbia por ser esa pequeña Rusia en los Balcanes.
Podemos concluir que en el desespero de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial, está impulsando a un nuevo conflicto en los Balcanes, lo que implicaría una nueva crisis para Europa, que le sigue su juego torpemente. Pero un dicho popular dice, más rápido cae un mentiroso que un cojo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario José Miguel Villarroya Out of Context, que dice... Escuchar a José Miguel Villarroya siempre es terapéutico. El tuit va acompañado de un vídeo del programa Opina Cat de la televisión catalana en el que Villarroya participa como panelista. Escuchemos.
Empresario en el cine y en la cultura en general, que tiene evidentemente un dominio importante en la izquierda, está completamente demonizada. O sea, la figura del empresario en este país, en la cultura de este país, está claramente estigmatizada. O sea, el empresario a veces es una persona, puede ser pequeño o grande, porque a veces en las pequeñas empresas es donde ocurren las peores explotaciones, y en esas grandes empresas es donde los trabajadores tienen salarios medios mucho más elevados y enormes beneficios que los demás no podemos ni soñar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de esos empresarios, y concretamente ese señor que criticáis tanto de Zara, hablemos en plata, ese señor tiene una biografía ejemplar.
A mí no
ese señor
en,
ha pagado
en la crítica a Mancio Ortega.
Ese señor a mí no me tiene a sueldo, pero no me hace falta para decir que ese señor es increíble el empleo que ha creado en zonas donde si no fuera por él la gente se estaría corriendo los mocos
en Coruña,
como es en Arteixo o en determinadas zonas de Portugal, donde ese señor ha creado empleo. Ha creado una de las pocas empresas españolas grandes que hay, porque efectivamente tenemos un problema de dimensión de las empresas, que las nuestras son demasiado pequeñas. Y señores, si los trabajadores realmente quieren mejorar sus condiciones laborales, al margen de las teorías, porque es verdad que estamos todos muy teóricos, lo mejor que pueden hacer es tener capacidades que estén buscadas en el mercado.
Lo mejor que pueden hacer los trabajadores es la revolución y mandaros a donde sea. Porque no me vengas hablando de las grandes empresas que están ganando mucho dinero, porque eso ya es mentira.
Ya se acabó la discusión.
No, es que tú llevas hablando 10 minutos dando un meeting. Deja hablar a los demás. Deja hablar a los demás, hombre.
Me parece que llevo
bastante hablar a los demás, hombre. Que tú llevas ya hablando.
Villarroya, el hecho de que te esté dando argumentos los tuyos.
Yo no desmonto ningún argumento. Yo lo único que te digo es que ya que tú eres tan demócrata y vienes aquí a darle. Dejes hablar a los demás.
Por favor, pero contesta.
Dejes hablar a los demás.
Tengo una llamada esperando.
No, es que aquí ese señor lleva 10 minutos hablando, porque la llamada también estaría.
¿Puedo acabar el argumento?
No, qué casualidad que la llamada entra cuando voy a hablar yo.
Pues sí,
y aquí llevamos 10 minutos aquí soltando el rollo neoliberal del empresario no sé qué, y aquí no entra ninguna llamada. Que pase la llamada, hombre.
No he podido hablar. No he podido hablar, lo has conseguido.
No has hablado, no has callado.
Por favor, Juan.
Muchas gracias, eres tú un ejemplo de demócrata.
Yo no soy demócrata de los tuyos, ya te lo dije un día y te lo voy a decir. No soy demócrata de los tuyos.
Me has interrumpido.
No soy demócrata de los
tuyos. Creo que ha quedado...
No, pero es que quiero dar un argumento que creo que es muy importante, porque además me permito decir que es hasta un consejo. Lo que nos va a dar mejores salarios
es educación y preparación.
Vale. Sí, sí.
Las personas que tienen determinadas carreras y determinada preparación, no necesariamente de colegios de élite, pero que han escogido bien qué formación hace y en qué sector están, tiene muy buenos salarios.
Hay que estudiar lo que tú quieras que la gente estudie.
Tiene muy buenos salarios.
No, no, tiene que estudiar lo que tú quieras que la gente estudie.
Ni las leyes, ni los decretos.
Hay que estudiar lo que la gente... La gente tiene que estudiar lo que tú quieras que estudie.
No, lo que añade
valor. Valor tiene todo. Valor tiene todo si se paga.
No, señor.
Perdona, mira. Tus empresarios y tus amigos de hostelería que salen todos los días y aquí han salido 80.000 diciendo que es que no tienen camareros especializados, que no sé qué, que entonces no sé cuántos. Mira, yo si quieres te lo digo. Grandes cadenas en Barcelona de la hostelería. Va un camarero con experiencia, con muchísima experiencia y con mucha profesionalidad y no lo cogen. Porque prefieren coger a una persona, un inmigrante que acaba de llevar, o una persona joven, para pagarle una basura y la mitad es negro. Mira, yo si quieres te lo digo. Grandes cadenas en Barcelona de la hostelería. Va un camarero con experiencia, con muchísima experiencia y con mucha profesionalidad y no lo cogen. Porque prefieren coger a una persona, un inmigrante que acaba de llevar, o una persona joven, para pagarle una basura y la mitad es negro. Por lo tanto, la mentira del rollo de la profesionalización y de los estudios es una pamema. Que soltáis el rollo de la pamema para decir, para
todo
no pagarle a la gente.
Porque
cuando llega el trabajador formado, no le pagáis.
Todo lo contrario.
Le pagáis basura. Porque pedís inglés, pedís informática, pedís no sé qué.
Y al final
le pagáis 800 euros. Esa es la realidad.
Gracias a las consignas que sueltas.
Gracias a la gente que ha luchado. Gracias a la gente que luchó en momentos muy complicados de la vida y se jugó la vida en el siglo XIX y principios del siglo XX, los trabajadores tuvimos una serie de condiciones y de mejoras laborales que ahora la gente como tú nos la está quitando. Y gobiernos que te aplauden a ti nos la está quitando.
Así que tengo que ir al teléfono.
Vamos con algunas reacciones de los internautas. Lore Balagún escribe: te juro que cuando decía que gracias al de Sara no se están comiendo los mocos en muchos sitios, pensaba que iba a hablar de los niños en Marruecos o en Bangladesh. De un neoliberal te esperas cualquier obscenidad. En tanto que Rafael Carañas responde: la ropa de Inditex se hace en Turquía y luego llega al puerto de Tarragona. Se hace en Turquía porque lo que busca el señorito es mano de obra barata. En tanto que Osernadas responde: Amancio Ortega, el mayor esclavista del mundo. Primero India, China, Pakistán, Birmania y luego Bangladesh. Evasor fiscal y culpable de miles de muertes. Contaminador ambiental.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En medio de la escalada de tensiones entre Serbia y la autoproclamada República de Kosovo, la Unión Europea realizó un acuerdo previo sobre un régimen sin visado para los kosovares, lo que aumenta las alertas en un eventual conflicto en el territorio. A esto se suma que Washington y Bruselas, en medio de mentiras, se niegan a respetar las resoluciones de la ONU que reducirían las tensiones, lo que recuerda la falta de compromiso de Ucrania en hacer valer los acuerdos de Minsk II, lo que provocó el quiebre de estos acuerdos y el estallido del conflicto en el Donbass. Cristian Galindo nos da más detalles al respecto.
En el año de 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1244, la cual dicta que Serbia tiene derecho a solicitar el regreso de cierto número de sus fuerzas de seguridad al territorio de Kosovo. A pesar de la existencia de esta resolución, Washington se ha opuesto a hacer valer su contenido, dando su apoyo a la autoproclamada República de Kosovo y señalando que Estados Unidos le brindará garantías de seguridad a los kosovares, como se vio en la visita del subsecretario adjunto estadounidense para los Balcanes, Gabriel Escobar, en su encuentro con el primer ministro kosovar, Albin Kurti. La clara postura por parte de Washington no ha sido bien vista por parte de Belgrado, donde se señala que el enviado estadounidense junto a la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y la eurodiputada Viola von Kramon, han anulado la resolución 1244. A esto se suma que los representantes del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea llegaron a un acuerdo provisional para introducir un régimen sin visado para Kosovo, lo que aumenta aún más las tensiones con Serbia. Ante los hechos, Alexander Botsan Harchenko, embajador de Rusia en Serbia, señaló que durante todo el periodo de la crisis en la antigua Yugoslavia y en diferentes etapas para solucionarla, hubo mucho engaño.
Durante todo el periodo de la crisis en la antigua Yugoslavia y en diferentes etapas de la solución de esta crisis, hubo mucho engaño. Todo el proceso estuvo acompañado de dobles o incluso triples raseros y mentiras de Occidente. Se trata de la firma de acuerdos intermedios que no se implementaron, igual que del acuerdo de alto el fuego, aunque sea temporal, que sirvió para asegurar el reagrupamiento y rearme de la parte a la que apoyaba Occidente. Como saben, estos nunca fueron los serbios.
El embajador también comentó anteriormente, el lunes, que toda la situación, absolutamente toda, y la actitud de Pristina hacia los serbios en Kosovo recuerda, a menor escala, a todo lo que sucedió y está sucediendo en Ucrania. Los mismos esquemas, el mismo comportamiento de Occidente, afirmó el diplomático. Las palabras del embajador ruso recuerdan las anteriores declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, quien señaló que los acuerdos de Minsk del 2014 fueron un intento para darle tiempo a Ucrania, y que Kiev utilizó ese tiempo para fortalecerse. Ante estas alarmantes declaraciones de la exmandataria, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha manifestado también la desconfianza que genera Europa en sus compromisos. Cambian drásticamente las cosas, en sentido político. Esa es una señal clara para mí de que no debo confiar, afirmó el presidente. El jefe interino de la República Rusa de Donetsk, Denis Pushilin, también ha dado a entender que la Europa de hoy ya no es de confiar.
Es un reconocimiento absolutamente sincero de que no se puede confiar en absoluto en la Europa de hoy, que parece ser progresista, representada por Alemania, Francia y otros países. No solo no se puede confiar en sus palabras, no se puede confiar en los acuerdos firmados, documentos internacionales, actos internacionales que han sido aprobados por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto rompe seriamente la estructura de interacción en la arena internacional y solo da lástima.
Enrique Refollo, quien es nuestro invitado, también comenta cómo Occidente miente y manipula con su idea falsa de democracia para atacar a países o territorios que están en su contra. En este caso particular, para atacar a Serbia, que es una pequeña Rusia en los Balcanes.
La cuestión que está sucediendo entre Serbia y Kosovo es algo que, digamos, acotándolo al año 2022, a nuestro año todavía en curso, lo que tenemos es que en verano, en los meses de julio y agosto, desde Estados Unidos presionaban, movían sus fichas en Kosovo para que tomarán una serie de medidas contra la población serbia, pero que desde Estados Unidos quieren instrumentalizarla para seguir atacando indirectamente a Rusia. No olvidemos que el contexto general siempre es que Serbia es una pequeña Rusia en los Balcanes y golpear a Serbia significa también golpear, hacerle daño al prestigio, a la moral de la política en Rusia. Entonces, en este sentido, desde el gobierno separatista kosovar, autoproclamado, y bueno, lo que tenemos es que el gobierno kosovar tomó una serie de medidas para hacer que los serbios fueran cada vez más extranjeros dentro de su propio país. Y en este sentido, bueno, había regulaciones. Lo que tenemos en este año 2022 es que desde Estados Unidos buscan presionar a Rusia de todas las maneras posibles, sea en Kazajstán, sea en el Cáucaso, a través del conflicto en Nagorno-Karabaj, algunos intentos amagos en la región de Transnistria, entre Moldavia y Ucrania, y por otro lado, el siempre recurrente Balcanes Occidentales, como es este conflicto en, por un lado, sí, en Kosovo, y por otro lado también la grandísima inestabilidad que cabe mencionar en la Federación de Bosnia y Herzegovina, que tiene por un lado. Vemos cómo la llamada autodeterminación de los pueblos, cuando le beneficia a Estados Unidos, está muy bien, cuando le perjudica, está fatal, es horrible. Entonces, bueno, no hay que perder de vista ese uso interesado y parcial y sesgado por parte de Estados Unidos de la llamada autodeterminación de los pueblos, cuando les conviene a sus intereses para atacar a sus enemigos geopolíticos, como puedan ser Rusia, también China, también Irán, entre otros, y la integridad de los estados a veces de repente resulta fundamental, sagrada y totalmente intransigible. Pero bueno, En el caso de Kosovo, es un capítulo más en estas tensiones, en esta instrumentalización por parte de los Estados Unidos, de un proxy, un intermediario, en este caso el gobierno kosovar, para atacar a los serbios, a la minoría serbia que vive en Kosovo, y hacer un escenario también muy similar al de Ucrania, es decir, su gobierno intermediario, respaldado militarmente por Estados Unidos, ataca una parte del territorio de ese autoproclamado país independiente, es decir, ataca a la población serbia, y por supuesto el gobierno serbio responde porque no reconoce que eso sea un territorio separado de ellos, y además que están atacando a su propia población. No olvidemos todas las quemas, los ataques a las iglesias serbias en Kosovo, que son atacadas por esos radicales, mezcla de nacionalismo albanés e islamismo. En este caso no cuenta, se silencia, se hace desaparecer de los grandes medios para enmarcar lo que algunos periodistas españoles decían sobre el conflicto en Yugoslavia, de que empezaban a escribir sobre ello, sobre lo que veían, y al final, después de tantas amenazas y correcciones que les llegaban de la central, dijeron, bueno, vamos a ver, entonces díganme quién es el bueno y quién es el malo para saber lo que hay que escribir, o a partir de ahí decir, bueno, pues que lo escriba otro. ¿Por qué? Porque en este caso, en la narrativa mediática, la campaña mediática y narrativa es que los serbios son Rusia, y si Rusia es mala, Serbia es mala, todos ellos son malos, se merecen todo lo que les pase, y que Kosovo, como está del lado estadounidense, es el lado de la democracia, de los derechos humanos, solo se está defendiendo, es protección, etcétera, etcétera, y intentan colar desde los grandes medios esa narrativa, lo cual cualquier persona, cualquier analista que conozca la situación sabe claramente lo que ha sucedido allí, y el funesto uso por parte de los Estados Unidos con el caso de Kosovo, y como luego también otros países se la han devuelto y le han dicho, bueno, pues si tú, Estados Unidos, te gusta destruir la integridad territorial de los estados, pues a lo mejor hay otros estados que también van a sufrir los mismos argumentos que tú das, y si no te gustan, pues no haber empezado. Lo cual, en definitiva, es el culmen de las relaciones internacionales y de la geopolítica, más allá de falsos y propagandísticos idealismos, y es que la fuerza es lo único que cuenta al fin y al cabo, y que países como Estados Unidos dicen tener unos valores para que todo el mundo se lo crea, pero lo único que tienen son intereses que los imponen por la fuerza. Si no es directamente, es a través de intermediarios, como vemos en el caso de Kosovo, cuyo único objetivo es atacar a Serbia por ser esa pequeña Rusia en los Balcanes.
Podemos concluir que en el desespero de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial, está impulsando a un nuevo conflicto en los Balcanes, lo que implicaría una nueva crisis para Europa, que le sigue su juego torpemente. Pero un dicho popular dice, más rápido cae un mentiroso que un cojo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
En un mercado energético caótico, la OPEP reafirmó y extendió en 2022 su alianza con Rusia para defender los precios del petróleo, dando la espalda a Estados Unidos, aunque siempre con los ojos puestos en China. Liderada por Arabia Saudí, la OPEP entrará en 2023 con su oferta de crudo reducida fuertemente, gracias a un acuerdo que regirá todo el año. En este contexto, Venezuela podría volverse imprescindible para Occidente. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Y noticias que surgen en Europa hablan, por ejemplo, en titulares. Estamos recorriendo Radio Francia Internacional, donde hace pocos días ha titulado un artículo Occidente necesita que Venezuela produzca petróleo nuevamente, y habla de que el gigante petrolero Chevron firmó días pasados contratos para la continuación de las operaciones y las actividades de producción en Venezuela tras recibir una licencia de Estados Unidos, es decir, recibir permiso, para retomar parcialmente sus actividades en el país sudamericano bajo embargo, según informó el gobierno venezolano. En este sentido, José González, director de la consultora GCG Advisors, explica que Occidente necesita que Venezuela produzca más petróleo nuevamente. Para hablar sobre ello, estoy junto a Miguel Jaimes, director del Diplomado Internacional en Geopolítica de Petróleo de Venezuela. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Amigo de Radio Sputnik, Javier Benítez, un gran abrazo para ustedes en estos finales días de año 2022.
Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, ya desde hace unos meses se está hablando de toda esta situación, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esto en Venezuela a nivel del gobierno y qué expectativas tiene la gente en la calle, Miguel?
Bueno, es muy contradictorio que Venezuela, un país productor que recién está cumpliendo más de un siglo de producción petrolera a nivel comercial, ingeniería, pues sea tutelado, mandado, ordenado por otra nación que nada tiene que ver en nuestro territorio. Cuando nosotros vamos a elecciones, en nada tenemos relación con Estados Unidos, ni ellos aquí son nuestros candidatos, ni eligen ningún tipo de representante para venir por medio de unas sanciones y de orden ejecutiva, ordenarle a Pérez Campero de que está prohibido negociar con Venezuela. Este par de emociones que podemos sentir están en cómo han literalmente quebrado a la nación, al país, la han imbuido en una situación extrema, caótica, y bueno, después salen y dicen de que cuando necesitan de nuestro petróleo, porque están en serios problemas, pues salen y advierten de que debe de comenzar, de iniciarse de nuevo el zarpe del mercado internacional con nuestro petróleo, ¿no? Hablamos de un juego macabro, ¿no? Hablamos de unas muy malas decisiones por parte de Norteamérica y de Europa, ¿no? Que alientan y cesan en cuanto a nuestra producción cada vez que ellos lo deseen o cada vez que indudablemente lo necesitan y que están en serios problemas para equilibrar su mercado, su economía, su consumo, para saciar a su población, para que su población no se les levante, ¿no? Y que se les dificulte allí y tengan serios y graves problemas. Entonces, utilizan los países productores, como es el caso venezolano, para sus antojos.
Miguel, se habla, ¿no?, de que la diplomacia petrolera de Venezuela la rehabilita en el tablero mundial. ¿No es al revés esto? ¿No es que la diplomacia de la necesidad del petróleo que tiene Occidente rehabilita a Venezuela en el tablero mundial? Te lo leo algo de un titular de un periódico español.
Venezuela tiene una enorme y gran fuerza en su impacto petrolero a nivel mundial. Muchas naciones esperan de este suramericano país sus decisiones, en medio de sus coyunturas, las decisiones que va a tener, lo que va a decir, lo que va a proponer, en los escenarios donde va a debatir. No en vano, esta es la primera reserva de petróleo del mundo y sobre todo ha jugado un papel muy valioso en los últimos 100 años, de los cuales muchas economías del planeta han dependido al 100% de nosotros. No más de 1936 al año 1974, Venezuela fue casi que el primer país productor de petróleo de todo el mundo. Es decir, que la fuerza ingenieril que ha tenido el crudo en Venezuela ha sido impresionante, arrolladora para algunos. Y sobre todo porque detrás de esto se esconde lo que es el royalty petrolero, la ganancia, que es la disputa que siempre han tenido las corporaciones, en el caso venezolano, por su control. Tratar de influir en cada una de las decisiones internas, y lo han hecho para ellos, como de ellos exclusivamente, que cualquier decisión tiene que partir por el consenso de lo que Washington pueda y logre predecir. Entonces, cuando algunos gobiernos, como el de Medina Angarita, que gobernó este país de 1941 a 1945, fue derrotado en un golpe de Estado porque creó la ley de hidrocarburos del año 1943, y entonces colocó lo que se llamó el 50-50, 50 para las compañías extranjeras, 50 para el Estado venezolano. Creó el impuesto de las regalías. Entonces, eso entró en contradicción, cada una de esas decisiones en los diferentes gobiernos ha entrado en contradicción con Norteamérica, y por eso sanciona, pone gobiernos, genera golpes de Estado, interviene, sanciona, persigue, solicita, encarcelan y toman las decisiones que a bien imperialistamente quieran y decidan hacer en contra de esta importante nación petrolera. Y esto es por el consenso, por el discurso, por la fuerza que Venezuela ha desarrollado a nivel mundial.
Nos encontramos también, Miguel, con otra publicación de un medio español, se llama Capital Madrid, con un artículo bajo el título Las sanciones occidentales a Rusia disparan el mercado negro del petróleo, y dice que el freno a las exportaciones de crudo de Venezuela, Irán y Rusia catapulta el mercado ilegal. Según este artículo, Venezuela, Irán y ahora Rusia se encuentran sometidos a un régimen de sanciones para frenar las exportaciones de petróleo, que lo único que han conseguido es el fortalecimiento de un auténtico mercado negro del crudo. ¿Qué puedes decirnos de esto, Miguel?
El que maneja el mercado negro del crudo son los Estados Unidos, con lo que se roba de los pozos petroleros de Siria y lo pasa por Turquía. Igualmente lo ha hecho con Irak. Allí hay grabaciones satelitales con drones de cómo se ha logrado llevar a Carlos por el Mediterráneo hacia la costa este de Norteamérica. Allí hay un verdadero mercado negro. Ahora, es imposible porque los Estados Unidos no son los dueños del mundo, ya lo decía hace un momento. ¿Acaso cuando en Irán, en Rusia, elijan a sus representantes a los diversos escaños de poder, igualmente como lo hace Norteamérica, participan los Estados Unidos, le piden permiso, eligen a sus representantes? No, para nada. Son países soberanos e independientes que hay que respetarlos. Y que estos países han tenido a lo largo de los últimos años conversaciones, acuerdos, intercambios, se han puesto de acuerdo, bueno, para lo que ha significado reflotar los precios del crudo a nivel mundial, han hecho estrategias, se han defendido y han llevado adelante políticas ante las agresiones que Occidente, que Europa y que los Estados Unidos ha hecho contra estas naciones productoras de Irán, Venezuela y de Rusia. Entonces ahora Occidente y varias de estas encuestadoras y firmas de análisis dicen que estos países se realinean, que estos países conspiran contra Europa, conspiran contra Estados Unidos. No, es que estos son países soberanos. Y tienen un negocio que es el tema energético, el cual genera un posicionamiento y genera recursos y genera relaciones. Bueno, como tal, tiene que cuidarlo. Es su negocio, es la entrada de divisas para su país. Algún pecado, algún peligro por reunirse, intercambiar tecnología, estar en los principales escenarios, contribuir al debate mundial del mismo. Lo otro, están en la OPEP y están en la OPEP Plus. Nomás en ello, nomás en la OPEP está el 84% del petróleo que hay en el mundo, y en la OPEP Plus hay otro tanto por ciento bien importante. Nomás la OPEP satisface al mercado mundial de petróleo de más de un 30% de sus necesidades diarias. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, por eso Europa reacciona, los Estados Unidos, y quiere hacer ver como un pecado algo que es normal. ¿Acaso el Departamento de Energía, el de Francia y el de Estados Unidos no se reúnen y hacen estrategias? Muchas de las cuales a nosotros pues no nos convienen ni nos gustan. Pero bueno, salimos a denunciarlo y a decir, mire, se están reuniendo, están haciendo esto, aquello. No, también son libres, también son soberanos en establecer su agenda. Y nos vemos entonces en el mercado petrolero internacional.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 419 de Octavo Mandamiento, Seba.
Desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.